existencia.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos una jornada más, un día más, a acercarnos a la actualidad que nos ha dejado el día. Reservaremos también un espacio para lo más destacado de la semana en un viernes tranquilito, en un viernes en el que el Atleti ya ha marchado para tierras mexicanas, donde el próximo domingo a las 8, y partido que se va a poder ver en directo a través de el canal de YouTube del Atleti vía streaming, nos va a enfrentar al Chivas de México en partido de vuelta del trofeo Árbol de Guernica. Muchísima expectación en México, no iba a ser para menos, en la Euskal Etxea de México Distrito Federal. Ahí hay una peña del Atleti, Goyo Blasco y familia han estado ahí peleándola durante muchísimos años, con mucha gente de aquí que sigue viviendo allí o que ya, bueno, pues ha echado raíces allí una vez de que tuvo que marchar por distintos avatares de la vida, y algún que otro aficionado también del Atleti que, aprovechando este partido, se ha cogido la maleta por Montera y se ha marchado, ha cruzado el charco y se ha marchado en avión hasta México para poder presenciar los dos partidos del Athletic, el del domingo, como digo, ante el Chivas a las 8 y el que enfrentará al Necaxa el próximo miércoles. Lo que pasa que ya va a ser de madrugada para nosotros, porque ese partido se va a disputar a las 5 de la madrugada y va a ser complicado poder verlo. Por cierto, que la anécdota del día, hablando del Atleti, ha estado en el aeropuerto de Barajas, donde el conjunto rojiblanco ha hecho escala en su vuelo camino de Madrid. Se han encontrado a Busi, se han encontrado a Busquets, que marchaba para Miami para formalizar, bueno, pues su contrato y comenzar la pretemporada en el equipo de su buen amigo Messi. Ha estado charlando con varios de los internacionales rojiblancos y ha estado charlando también con el cuadro técnico del Athletic, que no por nada le dirigió durante dos temporadas, creo que fueron, en el Fútbol Club Barcelona. No sé si llegó a haber dos y media, ahí anduvo cuando estuvo Ernesto Valverde en el Fútbol Club Barcelona. Más cositas que han pasado hoy. Bueno, pues Álvaro Núñez da el salto a segunda división y lo va a hacer de la mano de la Morevieta. Se hablaba de Eibar, donde también asomó en el horizonte la posibilidad del Sporting de Gijón. El Atleti siempre lo ha tenido ahí. Es curioso toda la polémica que hubo cuando se marchó y al Fútbol Club Barcelona, y ahora nadie ha movido un paso por ficharle y no ha habido ninguna rebelión que yo sepa. Ni en redes sociales ni en chat rojiblancos, hablando de lo mal que se hacen las cosas porque se ha dejado marchar Álvaro Núñez. Estas cosas que pasan, yo creo que en todos los órdenes de la vida, ¿no? Que no analizamos hechos, sino quién está o quién los lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, desearle la mejor de las suertes a Álvaro Núñez, que ya digo, tiene una oportunidad muy buena en el Amorebieta, y es un muy buen proyecto de futbolista, ojo, las cosas como son, que él no tiene la culpa de los dimes y diretes y los ruidos que pueden provocar determinadas decisiones dependiendo de quién está. Por otro lado, hoy hemos conocido que el Atleti femenino ha fichado a la portera de la Real, Adriana Aranclares, y hablamos de una portera con muchísima progresión por delante, 21 años, y es campeona del mundo sub-20, firma para las cuatro próximas temporadas, contrato de larga duración después de no aceptar la oferta de renovación planteada por la Real Sociedad. Ha disputado 40 partidos ya en la máxima categoría y tiene en su palmarés una Copa de la Reina. Coincidió en esa selección sub-20 campeona del mundo con las rojiblancas Pinedo, Zubieta y el Ezburu. Y bueno, pues desearle la mejor de las suertes. Va a tener delante, ahora tendrá que pelearse con María Suquiñones y con Amaya Peña. Pero ya digo que es un proyecto de portera extraordinaria, un proyecto de futuro que de alguna forma, bueno, pues sirve para sentar las bases en la portería del Atleti para los próximos años. Como digo, desearle la mejor de las suertes a la nueva portera rojiblanca. Por otro lado, el Sur Bilbao Basket ha fichado a Alex Renford. Ya era un secreto a voces. Con él se cierra la plantilla para esta nueva temporada 23-24. Enseguida hablaremos de todo ello en un día en el que ya podemos decir que sí. Que hoy ha presentado Osasuna el recurso ante el TAS de manera oficial y de manera definitiva, esperando todos, tanto ellos como nosotros, que la resolución de este órgano se produzca antes del 7 de agosto, que tiene lugar ese sorteo. Cuenta atrás, ya no va más, veremos qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. La suerte está echada y ahora será el TAS el que decida si Osasuna recupera su plaza europea o en su defecto, si llega a esa resolución antes del 7 de agosto, que todo hace indicar que sí. Bueno, pues es el Atleti el que juega Conference League la temporada que viene. 11 horas, 7 minutos de la noche.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa, venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades, bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11, más de 50 años a su servicio.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Buenos días, Baracaldo, Egunón, soy José Corbacho. Bueno, Joseba Corbachoak, y voy a estar ahí, en el Anzoquia de Baracaldo, el próximo sábado 22 de julio a las 8:30, con mi monólogo, mi espectáculo, Ante Todo Mucha Calma, que se podría llamar Ante Todo Mucha Risa. ¿Por qué? Pues porque es para reírse, ya está, es para reírse, para pasar un buen rato, pim pam, pim pam. Ah, que es jornada de reflexión de las elecciones, pues mira, para reflexionar riéndonos un poquito, que siempre nos quedará la risa. Os espero, Baracaldo, Anzoquia Baracaldo, sábado 22 de julio a las 8:30 de la tarde.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Comienza la campaña de verano. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica y Zamacoa 1 en Galdakao.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 10 minutos de la noche. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón Miguel, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bueno,
un día más.
Pues por fin Osasuna, que ha presentado ese recurso ya ante el TAS. Ha tardado una semana más de lo que inicialmente parecía que estaba previsto. Han incluido en ese recurso, vamos a decirlo así, más argumentos que entienden que son a favor de sus intereses y ya no va más. O sea, ya aquí nadie, yo creo que ni Osasuna ni nadie ya puede hacer nada. Ya está en manos de los tres miembros, los tres jueces del TAS.
Sí, fíjate que era un poco sorpresivo, ¿no? La semana pasada hablábamos de que iban a ir rápido, ¿no? Para intentar agilizar un poco plazos, ¿no? Y que la resolución fuese lo antes posible, porque ya tenía muy claro, parece que tenía muy clara su estrategia de defensa. Y ahora fíjate, se han demorado un poquito, ¿no? Casi que eso, 4 o 5 días más de lo que parecía. No sé si es porque los Sanfermines les ha influido algo, ¿no? O sea, pues un poco de cachondeo, ¿no? Pero bueno. Sí, ya digo, ya tienen su estrategia clara. Yo creo que han estado recabando argumentos, intentando recabar, poner un poco de jurisprudencia lo máximo que se pueda para poder eso, que el TAS dé una resolución favorable, aunque bueno, ya digo, depende de a quién le consultas, depende de a quién le lees, depende de qué medios veas y qué intereses haya entre unos y otros, pues hombre, tampoco vamos a criticar aquí a nadie, ¿no? Pero
no, bueno,
pero ya no sabes que no, tampoco criticar, digo, simplemente tú lees los medios navarros.
El lucubrar sobre lo divino y lo humano, porque al final claro, la decisión parte de otros, no.
Eso es.
No de ninguno de nosotros.
Eso es, y encima en un tema como este de la justicia o de justicia deportiva, ¿no? Por lo menos, no sabemos, lo que digo, cada caso es particular y nunca sabemos qué es lo que puede pasar, qué es lo que pueden pensar los jueces del TAS, aunque ya digo, parece ser que en la UEFA son optimistas, pero qué va a decir la UEFA, ¿no? Obviamente, en Navarra creen que Osasuna va a salir ganando. Cada uno dice una cosa, esto es fantástico.
También te digo que la UEFA no tendría que ser ni optimista ni pesimista, porque al final no le tendría ni que ir ni que venir. Ellos han tomado una resolución y, oye, si el TAS considera, al final es de justicia. No sé, parece como parte interesada y tampoco tendría que ser así. Bueno, cambiamos de tercio. Ya hablamos que el Bilbao Basket ya ha cerrado, el sur de Bilbao Basket ya ha cerrado su plantilla para esta temporada. Era un secreto a voces. El jugador estadounidense con pasaporte bosnio, Alex Renford, 1,91, 37 años ya, firma con la franquicia bilbaína, llega procedente del Covirán Granada, conjunto con el que ha disputado los 34 partidos ligueros de la última temporada, promediando casi 10 puntos por partido, algo más de 5 asistencias y 13 de valoración en 27 minutos de juego.
Sí, hoy ha presentado el Bilbao Basket con la referencia a Kylo Ren, ¿no?, de Star Wars, pero bueno, está un poquito cogida con pinzas, ¿eh? Otras han tenido
sí,
un poquito
no, más... No, no la he entendido muy bien yo, porque al final...
Sí. Yo no soy de Star Wars, pero a mí me lo han dicho...
Yo soy muy de Star Wars, por eso no entiendo qué tiene que ver el hijo de Leia y Han Solo con Alex Renford.
Por lo de Ren, ¿no?
Pero, bueno, pues sí, es que digo, es cogerla con pinzas, vale, pues nada.
Un poquito cogida con pinzas, ¿eh?
Vale,
ya
vale.
Digo, bueno, sí, un poquito cogida con pinzas, pero bueno, sí. Ya digo, fichaje, pues al final que faltaba para cerrar la plantilla, ¿no? Que es lo que ya se venía sabiendo desde tiempo. Base, ya lo has dicho, veterano, curtido en mil batallas, con experiencia en ACB, jugó en el Barça ya hace un tiempo, ya hace 6-7 años tranquilamente. En Burgos fue donde mejor rendimiento ofreció, pero bueno, un tío que ha pasado por un montón de ligas europeas, que físicamente se cuida, es un toro, ¿no? Porque siempre lees por ahí, joder, 37 años de edad que tiene. Bueno, ayer hablábamos en la tele, ¿no?, con la edad de Raúl García. Ya las edades de los deportistas cada vez hay que tenerlas más, cada vez son más un número y no son tampoco otra cosa. Este tío es un tío que se cuida mucho, que, ya digo, yo le he visto, o ha salido la historia, trascendido la historia de que él en los pabellones y en los entrenamientos todavía lleva la mascarilla porque no quiere ni cogerse un resfriado, porque ha descubierto que eso, que es lo beneficioso para la salud, para no perderse nada, ¿no? Y he dicho, un tío de 37 años no se haya perdido ningún partido con el Granada, que ha sido un equipo al que este año las lesiones le han castigado, pues demuestra que eso, que es el tipo de jugador en el que se puede confiar, ¿no? Creo que Ponce Arnau también buscaba un director de juego más clásico, que es un poco lo que viene a ser él. Es un tío muy completo, que tiene puntos, no es un base anotador, ¿no? Eso igual puede ser un poquito más Panchar, que es un poquito más cabra loca, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que puede ser el base que se tenga que encargar un poquito más de desatascar los partidos. Yo creo que este es el base veterano, porque ya digo, otra cosa no, pero experiencia tiene, en el que deleguen todos los sistemas, que da otras alternativas diferentes de lo que era Radicevic el año pasado, y sobre todo eso, ¿no? Que también es una pieza, una figura veterana que también comprende un poco al equipo, ¿no? Que es un equipo, el de este año, bastante joven, se apuesta, es normal, pues por jugadores, pues que te puedan dar otro plus físico, y Rabaseda va a ser el capitán, igual junto a Tomeu Rigo, también Alex Reyes, pues por edad, también tiene que tener ciertos galones, y Alex Renfrew va a estar ahí, ¿no? Es el tercer jugador que por lo menos tenga que ser una referencia en el vestuario y que ponga un poquito de ley ahí, ¿no?, en un equipo que vaya a ser joven y que bueno, ya digo, es un fichaje que, más allá de lo que puede ofrecer en lo deportivo, creo que también es de estos jugadores que en vestuario pueden aportar cosas, porque se lee que tiene ascendencia, que tiene veteranía, que tiene experiencia, que es un tío curtido mil batallas, y eso, ya tenemos ganas de verle, ¿no? Porque bueno, ya con la plantilla ya cerrada, digo, vamos a decir cerrada porque todo el mundo la da por cerrada ya, ¿no? Me sorprendería mucho ahora mismo que Rafa Puello en agosto, en septiembre, se descolgase con una figura que ha aprendido estos días hablando con gente de prensa y esto, que es el cupo FIBA, que es, por ejemplo, lo que fue, bueno, lo que es Dani Díez en el Baskonia, por ejemplo. Es un jugador español que te puede hacer de cupo de formación local, o Breogán el año pasado en Europa tuvo a Mar García, que es un jugador que luego jugó en el Fuenlabrada. O sea, como las competiciones FIBA te exigen un jugador más nacional que lo que te exige la ACB, hay equipos eso que recurren a ellos, pues bueno, para cumplir las convocatorias. Me sorprendería muy mucho, ya digo, esto no es tampoco dar ninguna información, sino es un poco de lucubrar, ¿no?, que Rafa Puello se vaya a probar con un fichaje de este tipo. Así que ya digo, plantilla cerrada, los tres jugadores confirmados para la próxima temporada. Y sorprende también eso, que una de las plazas que quedan libres es la de extracomunitario, ¿no? O sea, que aunque se haya fichado a Kileya Smith y a Renfrew, que son americanos porque han nacido en Estados Unidos, Kileya Smith es británico, tiene pasaporte británico, Renfrew tiene pasaporte bosnio, que ya digo, una plaza de americano libre, pues esperemos que no se tenga que cubrir, porque eso será mala señal para Rafa Puello, ¿no? Que la planificación que tenía en su cabeza, pues que ha tenido que sufrir algún contratiempo, ya sea por lesión, por bajo rendimiento, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya digo, sigo pensando que es una planificación inteligente, porque dejar esa plaza extracomunitario libre no es tampoco lo más común en el baloncesto, ¿no? Siempre se intenta fichar dos americanos, y si puedes tener tres, mejor, y si puedes tener cuatro, mejor, ¿no? Pues entonces, que se haya dejado esta plaza libre, creo que también es un poquito pensando eso, ¿no? A corto o medio plazo incluso, de que se tenga que cubrir para evitar que haya problemas como el del año pasado con el tema de Agudelo o justamente con el de Jeff Witty.
Vamos a escuchar a Rafa Puello hablar precisamente del último fichaje de los hombres de negro.
Con Alex Renfrew, el SUNE Bilbao Basket incorpora un jugador de mucha calidad y experiencia, del que esperamos que, además de su aportación individual, nos haga mejores como equipo y haga mejores a sus compañeros. Es un jugador en ataque que tiene una gran visión de juego, es uno de los mejores asistentes de la Liga Endesa, y además tiene capacidad para anotar, tanto penetrando como tirando, y sobre todo asumiendo tiros en los momentos importantes del partido. En defensa destaca por su uso de las manos, que le hace ser también jugador que recupera muchos balones, y lo que esperamos de él es que esa ambición que le ha hecho estar en grandes equipos nos la traslade también al nuestro, y seamos muy competitivos, sumando a un jugador que conoce perfectamente la liga.
En principio es un valor seguro, ahora hace falta que le acompañen los números, claro.
Sí, hombre, ya digo, valor seguro es porque es un jugador que a lo largo de su carrera ha sido regular, ¿no? Y cuando un equipo como el FC Barcelona apuesta por ti, ya digo, aunque fuese hace 7 años, a mitad de temporada, es porque tú sabes que puedes confiar en él. En el Burgos también, donde ha sido... Es que siempre ha tenido un poco esa vitola, ¿no?, de jugador que llega a mitad de temporada a los equipos, y en el Burgos, que fue cuando tuvo confianza, se le demostró que podía tener esa ascendencia, ese liderazgo y esa regularidad, ¿no? Entonces, hombre, creo yo, me sorprendería mucho que Renfro fuese uno de los cortados por bajo rendimiento de la temporada. Me sorprendería mucho. Casi que veo más dudas en la posición de pívot, por así decirlo, que en otra, ¿no? Pero, hombre, ya digo, no creo que este jugador vaya a ser cortado, por la veteranía, por la experiencia.
Está claro, no vamos a entrar ahí a jugar a divinos y a gafes, ni mucho menos. Siguiendo con el baloncesto, Amorebieta está de moda, ya sea en ciclismo, ya sea en fútbol o ya sea en baloncesto. La localidad vizcaína está que tira la casa por la ventana, Simón.
Sí, hoy ha salido una noticia cuanto menos sorprendente, no tanto por lo que es, pero sí por el comunicado que ha sacado la Amorebieta, que ha sido lo que más nos ha, a mí por lo menos, lo que más me ha hecho torcer un poquito el ojo. La LEP, ya sabemos que la LEP oro, LEP plata, el año pasado con el caso del Santurci, quedó muy claro, es una categoría en la que no hay tampoco mucha regularidad, ni muchas, es una categoría que económicamente no son
muy rentables.
Sí, eso, no son muy rentables, hablando mal y pronto, para equipos pequeños, para equipos medianos. Entonces, bueno, hoy el Sornocha, que ha jugado este año playoff de ascenso al Eporo, quedó eliminado en segunda ronda por Básquet Navarra, ha anunciado, ya digo, casi por sorpresa, bueno, primero que salen a competir en LEP Plata, pero que, por recomendación de la federación, no sabemos qué federación, imagino que será la Federación Española, la Federación Vizcaína no creo, pero bueno, por recomendación de la Federación Española, también han solicitado su preinscripción a la LEP Oro. O sea, eso significaría que Vizcaya también tendría el año que viene un equipo en segunda división. Pero es que ahora está el tema, el cacao de todo esto. El Clavijo es uno de los equipos que había solicitado la inscripción en LEP Oro, porque uno de los equipos que ha ascendido de LEP Plata, que era el CB Prat, que es, por así decirlo, el filial del Juventud, una especie de, sí, filial, equipo convenido, pero bueno, no es tampoco un filial al uso, sino que tiene también jugadores veteranos en plantilla, pero sí que tiene un acuerdo de filialidad con el Juventud. Había ascendido al LEP Oro y había dicho que no va a salir a competir por temas económicos. Hoy el Clavijo de La Rioja ha sido el que ha anunciado también que ha solicitado la preinscripción, pero dando por hecho que van a salir a competir. Y luego, uno de los equipos descendidos a LEP Plata ha sido el Melilla, equipo, ya digo, histórico de LEP Oro, que este año había descendido. Pero uno de los equipos que se había mantenido en LEP Oro era la Almansa, que por temas económicos ha dicho que renunciaba a la plaza. Entonces, por así decirlo, han hecho el intercambio de plazas entre la permuta, por así decirlo, entre Melilla y Almansa. Es decir, Melilla juega en LEP Oro y Almansa juega en LEP Plata. Claro, entendiéndose con este, vamos a decir, acuerdo, ¿no?, de Clavijo y de Melilla, quedaría por cerrada la LEP Oro, ¿no? Pero es que ya está empezando a haber los rumores de que a ver si hay problemas económicos en algún otro equipo, que no sabemos cuál puede ser, que pueda tener problemas para inscribirse, si el Amorebieta o el Sornocha, en este caso, ha solicitado la preinscripción, pues un poco de, oye, ya digo, si la federación nos lo recomienda, porque es que lo del comunicado diciendo por recomendación de la federación, es porque la propia federación les ha dicho, oye, pues probad suerte a ver si hay suerte o no. Y sobre todo, pues para evitar también que haya una competición con una plaza menos, ¿no? Que eso sobre todo puede ser también incluso un fracaso para la propia federación, ¿no? Para probar suerte. Pero es que el caso es que en el reglamento de la competición, que esto es lo que a mí más me ha sorprendido, Sabemos que, por ejemplo, en el fútbol, con el caso de, el caso más claro fue el tema del Eibar con el Elche, ¿no? El hace ya 8 años, ¿no?
Sí, el descenso, ascenso de unos.
Eso es, que en el caso de descenso administrativo, el que prima, ¿no? Es, por así decirlo, el que queda el último del descenso, ¿no? Pero que es que en baloncesto, el Zornotza, que verdaderamente perdió la eliminatoria con el Basket Navarra, pero el Basket Navarra ya ha anunciado que se disuelve, que no va a salir a competir, entonces por eso mismo pasa esta plaza al Zornotza. El Zornotza, por haber disputado el playoff de ascenso al Leporo, tiene prevalencia sobre el Melilla, que ha descendido al Les Plata. Que eso a mí me parece por lo menos sorprendente, cuanto menos, ¿no? Tiene más, por así decirlo, más posibilidades de disputarlo que Melilla. Claro, el tema de Melilla es que va por otro camino distinto, sino que es que ha llegado a un acuerdo con el club para cambiarse las plazas. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Me imagino que sería sorprendente que por lo menos el Zornotza juegue el Leporo. Sería muy, muy sorprendente. Pero claro, si la federación les dice que se inscriban, es porque puede haber algún problema económico con algún equipo.
Pues a ver.
Ya digo, es un asunto.
Sí, rocambolesco, un poco retorcido sí. Ahí, pero bueno, veremos porque a ver qué es lo que pasa.
Hay muchos condicionantes y ya digo, es que está. Es un tema muy, muy muerto, pero hombre, hacen bien, por decirlo, jugándose un órdago, ¿no? Y tirándosela a ver si entran. Un órdago, no les estoy criticando, que a veces parece que esta expresión es un poco fuerte, ¿no? Pero digo, hombre, si ellos ya se han inscrito a Les Plata, saben que van a salir a competir a Les Plata, pero pueden tener la oportunidad de competir en Leporo, pues oye, bien por ellos, ¿no? Que lo prueben, si no tienen suerte, estoy seguro que dentro del club, dámelo con nadie del club, a ver si para el lunes o para la semana que viene podemos hablar con alguien de ellos y no puedo entrar un poquito más. No creo que estén pensando ellos en que vayan a jugarla, ¿no? Sino que, hombre, si les viene dado, por así decirlo, si les cae del cielo, pues eso que se llevarán, ¿no? Pero bueno, no deja de ser sorprendente eso, que hayan pedido una inscripción en Leporo e intentar explicar, ¿no? que a la gente le haya quedado claro por qué ha sucedido esto, que ya digo, que es un tema rocambolesco cuanto menos, sí.
Hacemos una pausita, 11 y 27 minutos, y enseguida hablamos brevemente del Tour de Francia.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94-471-3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Ya está a la venta en Radio Nervión Sombras del Pasado, El Desenlace, continuación de la exitosa ópera prima de nuestro compañero Miguel Ángel Puente. Una historia trepidante, llena de acción y que desvelará de manera definitiva una trama que te dejará perplejo. Sombras del Pasado, El Desenlace, ya a la venta en Radio Nervión.
Bilbo Sport, en Radio Nervión. Tu hora deportiva.
Estamos a las 11 horas y 28 minutos de la noche. La etapa del Tour de Francia terminaba en el Gran Colombier, una pared verdaderamente impresionante. El héroe del día ha sido el polaco Michel Kwiatkowski, un veterano de guerra ya en esto del ciclismo, quien tiró de experiencia y de clase para rematar una fuga y adornar su palmarés. Que ya suma dos etapas en el Tour de Francia. Consiguió ganar y entre los favoritos, pues otra vez un arreón en recta final de Pogacar, ha arañado 8 segundos al líder, a Vingegaard, y ojo que la distancia entre ellos ya es mínima. Estamos hablando que le separan 9 segundos. Por cierto, que Pello Bilbao ha caído al séptimo puesto. Hoy ha perdido ese quinto puesto, hoy ha perdido unos cuantos segundos en la clasificación general. Simón.
Sí, Pello Bilbao, que después de la victoria de etapa, ayer se me olvidó decirlo, que Bahrein le ha dicho, yo creo que él un poco a regañadientes lo ha aceptado porque no le queda otra, que tiene que pelear por la general, por hacer un puesto en la general. Así es el ciclismo de ahora, casi que valoran más los sponsors y las marcas y los equipos, ¿no? Que hagas un quinto puesto, un séptimo puesto en el Tour antes de que ganes una etapa, cuando todos sabemos que al final la gente se acuerda de esto. O sea, la gente se va a acordar al final de la etapa que ganó Peyo Bilbao. No se va a acordar de que hizo séptimo en el Tour o octavo en el Tour. Eso es así. Pero bueno, ya digo, un poco esto, pero bueno, solo por hablar del tema. Y sí, la etapa de hoy no ha tenido mucha más historia, ya digo. Ha sido primero una fuga que tampoco... Estas fugas consentidas del Tour de Francia. Y luego la victoria de Kwiatkowski. Kwiatkowski, a ver, es un ciclista que ya está casi que en los momentos finales de su carrera, pero ha sido un ciclista del primer nivel. Ahora sí, al menos está en el primer nivel, porque a veces como que pasa desapercibido por todavía, ¿no?, en las carreras. Se ha dedicado mucho a ser gregario en el equipo Ineos, en el equipo Sky, y siempre ha sido un tío de los más fiables que ha podido tener, pues tanto Froome como, bueno, Wiggins creo que no estuvo con Wiggins, pero Froome, Geraint Thomas y Egan Bernal siempre ha sido como uno de los gregarios de confianza de ellos, y segunda etapa en el Tour que consigue. Creo que la anterior fue hace 3 años en el Tour de la pandemia, que en una etapa con Castroviejo en la que llegaron los escapados. Pero bueno, buen palmarés que tiene, con un mundial, con una Lieja-Bastón-Lieja, una Amstel Gold Race. Ya tiene ya una carrera y bueno, va a quedar pues, como un ciclista grande. Pero claro, el rendimiento que está ofreciendo en los últimos años es un poco dubitativo, extraño, raro. No está ahí tampoco nunca presente en las primeras carreras. Y casi que la historia ha estado por detrás, ¿no? Justo cuando él atravesaba la meta. Ha sido curioso que ha sido cuando ha soltado el latigazo Pogacar para despegarse de Vingegaard. Ataca con una fuerza y una violencia brutal. Vingegaard se le ve que flojea, que parece como que no le puede llevar la rueda, pero él va a su ritmo, él va aguantando, y es que al final no pierde tanto tiempo como lo que parece que pueda perder. O sea, sí, pues le va.
Sí, ha ido a segunditos. Pogacar. Había 24, eso, me parece, de distancia entre los dos, y a segunditos sí. Pogacar se le ha ido recortando la distancia, y ahora pues prácticamente no es nada, claro.
Sí, eso es, le va arañando segundito a segundito, hombre. Puede ser esas pequeñas victorias morales que le pueden sentar bien a Pogacar sobre Vingegaard, que al final eso le puede incluso hasta comer la moral, si me apuras, ¿no? Pero es que yo a Vingegaard le veo que está fuerte mentalmente porque resiste las embestidas. O sea, él sabe que Pogacar es mucho más rápido y mucho más explosivo que él, pero Vingegaard yo le veo que es fuerte, que el tío aguanta, que resiste a su ritmo, que le recorta. Mismamente el domingo en la etapa del Puy de Dôme parecía como que se le despegaba a Pogacar y no, y luego aguantaba ahí y solo perdió 8 segundos cuando parecía que podía hacer más, ¿no? Entonces, ya digo, está abierto, está bonito, porque al final siempre es eso, es el más rápido, el más explosivo como es Pogacar contra el tío duro, fuerte como es Vingegaard, y bueno, mañana etapa también en los Alpes y el domingo la cronoescalada, ¿no? Bueno, cronoescalada, la única crono que hay en el Tour, vas a decir que es una cronoescalada.
¿Cómo han cambiado estas cosas, eh?
Sí, esto ha cambiado por culpa del Sky. Esto, el Tour que ganó Bradley Wiggins en 2012, creo que tenía presión a base en contrarreloj. Wiggins era un gran contrarrelojista porque venía de la pista. Hombre, los Tours que ganó Indurain eran en parte gracias a los contrarrelojes, ¿no? Mismamente Armstrong, el que ganó Ulrich, o sea, eran gracias a los contrarrelojes por esto. Pero ahora, ya digo, entre que eso, que Wiggins arrasó en la contrarreloj, que se pensaba que el Sky tenía más ventaja que el resto de equipos en la contrarreloj, pues los kilómetros han ido reduciéndose, ya no solo las etapas de contrarreloj, sino los kilómetros de las contrarrelojes ahora son irrisorios. Cuando yo he visto contrarrelojes, y no hablo de hace tanto, que no soy tan mayor, de hace 10, 12 años, contrarrelojes de 50 kilómetros, y ahora ves que son de 30, creo que la de este año del Tour son 25... sí, se ponen muchas cronoescaladas, pues tal, todo esto para cambiar un poquito el asunto. Y es que al final, cuando hay una única crono, todas las carreras quedan decididas por esa crono. Porque todos los ciclistas, los escaladores al final no atacan porque saben que pueden perder tiempo en la crono. Luego es la crono lo que al final luego acaba moviéndose, ¿no? Y en la última semana sabemos cuál es el movimiento. Pero bueno, es todo queda pendiente para este domingo.
Mañana 14ª etapa entre Annemasse y Morzine-l'Esports du Soleil. Se suben 3 puertos de primera categoría, 1 de tercera y la ascensión final a la Just Plain de categoría especial, que este sí es un puerto duro, pero claro, la línea de meta está situada en la bajada, más allá de la bajada, lo cual puede permitir a más de uno recuperar un poquito de aire.
Sí, y todas las etapas que acaban en bajada suelen ser las más, para mí por lo menos las que más me gustan, porque siempre propician movimientos. siempre propicia movimiento. Es un Tour de From, luego no bajando mismamente. Y eso, siempre va a haber un poquito de movimiento. Y creo que, por ejemplo, Pogacar en bajada es mucho más fuerte que Vingegaard y puedo aprovechar para poder arañarle el tiempo para pegarle la estaca definitiva ahí. Y en Morcín, por cierto, que fue donde ganó Joni Zaguirre la anterior etapa en el Tour. O sea que, bueno, es un perfil, ya digo, de etapa similar a la de aquel, sobre todo el final, que también ganó bajando. Entonces, bueno, mañana también se prevé etapa bonita. Que esa es otra, que ahora en el Tour han vuelto a poner etapas de montaña los sábados. Antes los fines de semana no eran etapas de montaña para evitar precisamente que mucha gente del Euskaltel o mucha de la Marea Naranja fuese allí a los Alpes y a los Pirineos. Pero bueno, ahora se va recuperando también esa tradición, ¿no?, de poner etapas atractivas para el espectador en fin de semana.
Un abrazo, Simón. Feliz fin de...
Y igualmente, Miguel. Abur.
Abur, 11 y 35 minutos.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, en la calle Arenal 2, junto al Teatro Arriaga. Llámenos ya al 94-479-3663 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker en Baracaldo y Galdacao.
Bimbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bimbo Sport, somos Atleti.
En Bimbo Sport, resumen semanal.
Estamos en las 11 y 37 minutos, nos acercamos al resumen de la semana. Estos últimos días hemos tenido con nosotros, arrancábamos la semana con el presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Decíamos antes que Amorebieta está de moda y es verdad, lo hablábamos con él. Y esto es lo que nos contaba Jon Larrea, el presidente del Amorebieta. Estamos en comunicación con el presidente del Amorebieta, con Jon Larrea, un pueblo Amorebieta que está de enhorabuena en todos los sentidos. No solo tiene otra vez el equipo en segunda división, sino que ha sido salida del Tour de Francia. Amorebieta, Sornocha, está de moda. Jon Larrea, muy buenas noches, Gabón.
Gabón, Miguel Ángel, buenas noches.
La que habéis liado en el pueblo, madre mía.
Sí, sí, últimamente... No paramos, ¿no? Desde el fútbol, el baloncesto también estuvo ahí hasta el último momento, luego el Tour, ahora empiezan las fiestas, o sea que esto es un no parar.
Oye, lo de la Sociedad Deportiva Amorebieta, una vez puede ser casualidad. Bueno, pues suena la flauta, sale todo bien, pero dos ya no, ¿eh?
Sí, sí, al final aquel ascenso ya que parece que pasa la historia, ¿no? En Badajoz. Que dices, bueno, pues es una cosa que solo pasa una vez en la vida, intentas disfrutarlo y luego, pues mira, dos años después, otra vez, ¿no? Un ascenso histórico y, bueno, algunos igual decían que la primera había sido un poco de suerte, pero yo creo que ya la segunda, algo de trabajo y de esfuerzo habrá detrás de todo esto, seguro.
Claro, ¿y la clave del éxito de este Amorebieta cuál es? ¿El trabajo, el esfuerzo, solamente eso o hay más?
No, es un deporte el fútbol también, entonces no te voy a decir que la suerte pues a veces sí, no tenga un papel principal, pero muchas veces la suerte también ayuda, ¿no? Y luego el trabajo que han hecho desde la dirección deportiva, en este caso Asier Goiria y el cuerpo técnico, Aritz Mujica y el resto de entrenadores, pues hace que con independencia del trabajo que se haga en los despachos, pues en el verde es el que manda y en ese sentido... el trabajo que han hecho ellos es de 10 y bueno, eso es como consecuencia de ese buen trabajo, pues hemos conseguido este ascenso.
Uh-huh. Un ascenso que trae muchísimos quebraderos de cabeza al club, benditos quebraderos de cabeza, porque claro, de primera ref a segunda división y el salto es espectacular.
Sí, sí es espectacular y más desde nuestra realidad, ¿no? Porque, oye, pues lo digo con todo el orgullo del mundo y con la cabeza bien alta, que nosotros somos la Morevieta. Entonces, pues la primera ref ya para nosotros es un reto importantísimo, pues la segunda pues es un tirabuzón carpao, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que estamos ante este reto, conocemos un poquito ya el camino y los pasos a seguir, por lo tanto, pues con la humildad y con la responsabilidad que tratamos de hacer siempre las cosas, pues agarrar el toro por los cuernos y oye, que luego sea la pelotita la que nos diga dónde tenemos que estar.
Ahora no sé hace cuántos años que llegaste al club, 6, 7, en una situación delicadísima en lo económico, al borde de chapar, de cerrar la persiana. Dos ascensos sí, a segunda división y las cuentas saneadas.
Sí, como tú bien dices, hace 5 años pues estuvimos a punto de tomo la expresión, de chapar, de bajar la persiana y empezar con una Morevieta Fútbol Club pues desde lo más bajo. Pero bueno, tomamos una decisión y ahora 5 años después, pues eso, hemos conseguido sanear el club, por segundo año jugar en el fútbol profesional, habiendo ganado esta primera ref y luego habiendo quedado también campeón de los dos grupos. Entonces, pues bueno, con los pies en el suelo, pero intentando disfrutarlo y vivirlo de la mejor manera posible.
Ahora el gran caballo de batalla de la Sociedad Deportiva Morevieta es reformar de una vez por todas Urriche para no tener que ir a Lezama.
Sí, pero va a tener un poco de la mano. Es decir, para nosotros es vital, para poder acometer ese tipo de obra o ese tipo de reforma, el tener una inyección económica que nos permita acometerla. Y para eso, pues ojalá podamos estar muchos años en segunda división, ¿no? Porque los ingresos, pues evidentemente son otros, y a la hora de ir de la mano con el ayuntamiento, pues nuestra situación también es mejor si estamos en segunda división, si nos mantenemos, como digo, pues algunos añitos, y ahí nos permitiría ir dando los pasos que ya los estamos dando, pero poco a poco y con cautela.
¿Cómo están las cosas? Supongo que, a ver, que este año en segunda división es inviable conseguir la reforma de Urriche para jugar esta misma temporada, pero para años venideros, ¿cómo están las cosas a día de hoy?
Pues nuestra intención es, bueno, como sabéis, es un campo municipal, ya tenemos un proyecto propio que lo hemos ido compartiendo con varios partidos políticos y nuestra intención es, pasadas ya estas elecciones, bueno, aunque el 23 nos vienen otras, pero bueno, una vez que vuelvan las aguas a su cauce, apostar por sacar hacia adelante ese proyecto, ir de la mano con del ayuntamiento, porque como digo, es un campo municipal y bueno, pues muchas veces el ritmo al que está sometida la administración, pues muchas veces es más lento del que al particular me gustaría, ¿no? Pero intentaremos, en la medida de lo posible, como decía, ir dando los pasos, sin prisa pero sin pausa, y ojalá, pues, no, pues supongo que en un año y medio o dos, pues podamos contar con un Urriche reformado.
Uh-huh. Aquí el fondo CVC tiene un papel importante, o supongo que jugará un papel importante, ¿no?
Sí, por eso decía, que para poder acometer esta reforma de Urriche, para nosotros es muy importante el seguir en el fútbol profesional, entre otras cosas, pues porque dadas nuestras circunstancias, nuestra financiación o una de las ventajas que tenemos es poder acogernos al fondo CVC. Así lo hicimos el año anterior y de ese dinero, pues el 70% es para las infraestructuras, por lo tanto a nosotros nos viene muy bien el poder hacer uso de ese dinero y así que para que el ayuntamiento también pues le resulte más cómodo en la medida de las posibilidades, tanto del ayuntamiento como de la Sociedad Deportiva Morevieta.
Y hablando de lo deportivo, el cerrar la continuidad de Asier Goiria y Aritz Mújica ha sido el primer paso del proyecto futuro, del proyecto de esta nueva temporada.
Sí, entendemos que ellos son los máximos responsables o los principales responsables de este éxito deportivo, y era nuestra primera opción y única opción desde la junta directiva, ¿no? Nosotros lo teníamos claro, queríamos que siguiéramos ellos, queríamos que siguieran ellos, y también eres consciente, ¿no? Pues que al final el haber hecho esta temporada tan buena, pues hace que tanto ellos, desde Asier, como Aritz, como el cuerpo técnico, como los propios jugadores, pues vayan adquiriendo cierto mercado, que bueno, que para nosotros nos dificulta, pero bueno, al final hemos llegado a un acuerdo, ellos están convencidos de que van a poder sacar adelante este proyecto, o sea que ahora son ellos los que tienen que liderar el proyecto deportivo, con ilusión, y seguro que hacen un grandísimo papel.
Para liderar ese proyecto deportivo se necesitan dineros. Tengo entendido que los repartos televisivos son menores que la vez anterior, que hace dos años. Yo no sé cómo vais a gestionar, qué presupuesto vais a poder gestionar este año, y si es cierto que habrá que reducirlo con respecto al de hace dos.
Sí, sí es verdad que los ingresos en cierta forma se ven reducidos, el tema de la televisión que comentas. Algunos gastos pues se ven incrementados, como por ejemplo los salarios de los jugadores por convenio. Pero bueno, oye, es algo que a lo que siempre hemos tenido que enfrentarnos, la situación económica del club, bien sea una u otra, la responsabilidad es la misma, y bueno, pues teniendo los pies en el suelo, no gastando más de lo que tienes, y si encima puedes dejar algo en la caja, pues mejor que mejor. Pero bueno, sabemos cuál es la realidad. De hecho, ya estamos manteniendo las primeras reuniones con la Liga para poder tener un presupuesto ya definido, que para noviembre o diciembre, yo creo que una vez girada la auditoría, lo podremos tener. Pero bueno, desde la dirección deportiva también son conscientes de cuál es nuestra realidad, y todos trabajamos pues con el único objetivo de poder hacer un equipo potente y a ver si, como decía, pues conseguimos mantenernos.
Lo que sí da tranquilidad es el hecho de que la normativa, la ley cambió, ya no hace falta convertirse en sociedad anónima, y eso es aire, para respirarlo con tranquilidad, ¿no?
Sí, sí, de hecho uno de los mayores quebraderos de cabeza que tuvimos hace dos años en estas fechas era el poder conseguir el aval, ¿no? El aval de la junta directiva que garantizara que íbamos a tener una buena administración con respecto al dinero que te inyecta la Liga, ¿no? Pero como dices, a través de una enmienda a la ley de presupuestos, pues se suprimió tal requisito, y para nosotros en este caso, pues nos vino de maravilla, evidentemente.
Y John, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido el club, la institución, de su primera aventura en segunda división de cara a conformar la plantilla para este año?
Pues que hay que ser ambiciosos en el buen sentido, lo digo con todo, con la cabeza alta y con el mejor de los sentidos, que no tenemos que estar acomplejados, que somos el Amorevieta, por supuesto, pero oye, que podemos pelearle de tú a tú a cualquiera, y que en la medida de lo posible de nuestras posibilidades lo disfrutemos. Yo, por ejemplo, el primer año no disfruté apenas, pues porque la preocupación o la responsabilidad no te deja disfrutar. Pero bueno, este año intentaremos disfrutar un poco desde el nerviosismo, pero bueno, eso, y con la cabeza bien alta y a pelear todos los partidos.
Ya esta temporada cerrada con éxito, el mercado de la Amorevieta se abrió más allá del País Vasco, de Euskadi. Supongo que de cara a la segunda división se va a seguir por ese camino, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en la primera aventura en segunda división.
Sí, bueno, eso fue un poco circunstancial, por decirlo así, ¿no? Años anteriores al de la segunda, ya contado, no jugábamos solo con jugadores vascos, sino que teníamos gente de fuera, si me permites la expresión. Luego sí es verdad que el año de segunda jugamos con jugadores solo vascos, pero este año ya en Primera Federación hemos vuelto a contar con gente de todas partes, y de hecho este año seguimos con la misma idea.
Llamar a la puerta del Atleti para pedirle Zama y para solicitar jugadores cedidos, supongo, pienso, digo, te pregunto.
Sí, es nosotros, bueno, ya es, no sé con quién comentaba, que ya es la tercera, como llevamos cinco años nosotros, nos ha tocado con la directiva de Josu Urrutia, con Aitor Elísegui y ahora con Jon Uriarte, y solo tenemos palabras de agradecimiento para las tres juntas directivas, ¿no? En todo momento, cada vez que hemos tenido alguna circunstancia o alguna algún problema o cualquier cosita, pues nos han recibido con los brazos abiertos, y en este caso, este año también para con Lezama, pues la respuesta del Atlético ha sido inmejorable y nosotros estamos encantados. Luego, en relación al plano deportivo, pues ya será ahí Asier Goiria, pues quien en los despachos, que está todo el día pegado al teléfono, pues se reúna con los responsables del Atlético, de Lezama o con quien corresponda. Y bueno, ya te digo que las relaciones son inmejorables y por lo tanto en ese sentido, pase lo que pase desde el punto de vista deportivo, pues nosotros seguro que estaremos encantados con lo que ellos decidan.
¿Pero hay nombres propios ya encima de la mesa o todavía no? ¿Todavía es pronto?
Pues si te digo la verdad, no es algo que a mí me preocupe en exceso, ¿no? Desde la Junta Directiva, como te he dicho, delegamos plenamente en Asier Goiria. Nosotros tampoco le pedimos ese minuto y resultado de fichajes, de cesiones o lo que fuera, y seguro que está hablando con el Athletic, pero como te digo, a día de hoy pues no sé si habrá algún nombre en concreto encima de la mesa, pero si así es, pues lo estarán tratando y, como te digo, pues intentando llegar a buen puerto para que los dos clubes, como el propio jugador en su caso, pues estén contentos.
Hablamos hace un momento también de la utilización de las instalaciones de Lezama como campo local de los partidos. Otro de los caballos de batalla es, ¿esta vez vais a poder entrenar ahí o vais a tener que seguir entrenando en Urriche?
Pues de momento nosotros nos planteamos el seguir entrenando en Urriche, ¿no? Sí, es verdad que nos gustaría pues poder entrenar algún día en Lezama, pero también somos conscientes de la realidad de los campos, del mantenimiento, de la conservación y del gasto que ello requiere. Por lo tanto, pues bueno, será algo en lo que tendremos que valorar, sentarnos y si puede ser, pues encantados. Y si no, como digo, pues igual de encantados.
Pues John, que es un placer haber vuelto a charlar contigo. La mejor de las suertes en esta aventura de segunda división para el Amorebieta. Y oye, ya la releche sería mantener la categoría, ¿eh?
Ojalá.
ya sería un paso tremendo para el club, ¿eh?
Sí. Al final es eso, ¿no? Pues lo que comentábamos antes. La primera vez puede pasar algo que sea irrepetible. Ahora vuelves a conseguirlo y ya el mantenerte pues sería pues eso. Pues no sé, no tengo ni palabras, me pongo hasta nervioso de solo pensarlo.
Pues John, un abrazo muy fuerte, la mejor de las suertes, cuidaros mucho, gracias.
Vale, gracias a vosotros, Eskerrikasko, Gabón.
Agur. Pues recordando esa entrevista que manteníamos con el presidente de la Amorebieta, con John Larrea, estamos a 8 minutos para llegar a la medianoche. Enseguida más música a partir de la medianoche, como siempre, en sintonía Radio Verano, Nervión, Gorbea y Donosti. Gracias por estar ahí, el deporte que volverá a la sintonía de Radio Nervión el próximo lunes a partir de las 11 de la noche. Feliz fin de semana a todos, gracias por estar ahí, como siempre. Agur.